de los niños.
La voz de los jóvenes.
La voz de las mujeres.
La voz de los afro.
La voz de los indígenas. Nanoiki Nayawayukan.
La voz de los campesinos.
La voz de las regiones.
La voz del Estado.
Voces Unidas, la radio de la ONU en Colombia.
Damos la bienvenida a todos los oyentes que nos escuchan a través de las frecuencias de Radio Nacional y a través de diferentes emisoras en el país. Iniciamos Voces Unidas. Les saludamos Héctor Latorre y Dagoberto Muñoz Erazo. Héctor, bienvenido a Voces Unidas.
Gracias, Dagoberto. Un saludo a todos nuestros oyentes y muy contento de estar acá en esta emisión de Voces Unidas.
Bueno, Héctor, le cuento que Colombia es un país tropical con temperaturas estables, posee todos los pisos térmicos y una vasta red fluvial que recorre todo el país. Tiene una superficie continental de 1.441.748 kilómetros cuadrados y posee costas sobre los dos océanos. Tiene una gran cantidad de cuencas hidrográficas que lo posicionan como un lugar destacado en recursos hídricos en el mundo. Así que tenemos mucho de dónde echar mano en esto de la pesca y la acuicultura. De eso vamos a hablar hoy en Voces Unidas y contamos con la participación de Marta Lucía de la Pava, coordinadora Programa de Pesca y Acuicultura de la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura, FAO. Marta Lucía, bienvenida a Voces Unidas.
Muchísimas gracias, Dagoberto.
Bueno, Marta, empecemos contándole a la gente cuál es la situación actual de la pesca en Colombia.
Es muy interesante la situación de la pesca. Si bien es cierto y acabamos de describir que tenemos una gran cantidad de agua en el mar y en los ríos, también debemos tener en cuenta que no somos tan privilegiados como nuestros amigos de Ecuador y Perú. Siempre me preguntan por qué, y es que del cono sur sube la corriente de Humboldt y al llegar a Ecuador sale hacia mar abierto. Así que no tenemos la cantidad de recursos, pero sí tenemos una gran variedad de recursos. Eso hace que la pesca tanto marina como continental sea muy interesante en Colombia. Tenemos la mayor diversidad, tenemos no solamente los peces marinos y los continentales, tenemos los mejores embajadores del mundo, que son los peces ornamentales. Los peces ornamentales los exportamos, van a Rusia, van a Alemania, van a diferentes países y mantienen un comercio, una exportación muy interesante y sostenida. Y estos recursos salen de la Orinoquía, de la Amazonía. Entonces, en general, tenemos una gran variedad, unos recursos pesqueros con un gran valor en el mercado internacional y nacional, y unos recursos continentales que aportan muchísimo al mercado nacional, el famoso bagre que todos conocemos y que tradicionalmente en Colombia se consumía durante la Semana Santa, porque ahora consume durante todo el año. Esto quiere decir que Colombia es muy variada para los recursos pesqueros.
Voces para el análisis.
En la actualidad, Colombia está en el proceso de construcción de una política pública integral para el desarrollo de la pesca y la acuicultura sostenibles. Ya se ha avanzado en los lineamientos para el diseño de esta política. Alejandro Londoño, director de la Cámara de la Industria Pesquera de la ANDI, habla de la importancia de tener una política que oriente el desarrollo del sector pesquero en el país.
El Gobierno Nacional, a través del Ministerio de Agricultura, la Autoridad Nacional de Acuicultura y Pesca y los diferentes actores que componen el sector pesquero y la acuicultura, trabajando ya por espacio de un año sobre una verdadera y real política pesquera para mejorar la pesca y la acuicultura y lograr una mayor productividad y una mayor competitividad. Creemos que el actual gobierno, con base en lo que ha colaborado el señor ministro de Agricultura, el doctor Aurelio Irigoyen Valencia, se va a tener una reunión en una mesa sectorial tanto con la pesca artesanal como la pesca industrial, la acuacultura, la comercialización de productos pesqueros, los peces ornamentales y la pesca deportiva para hacer un análisis juicioso de cómo van esos lineamientos de política y cómo van a quedar a largo plazo y cuáles son las fuentes de financiamiento que requiere específicamente esa política pesquera y cuáles van a ser los protagonistas y los donantes de la misma. En ese orden de ideas consideramos que esta iniciativa por parte del gobierno ha sido muy importante y esperamos que para tener una mejor productividad y competitividad podamos tener unas reglas de juego muy claras tanto para los mercados nacionales como los mercados de exportación y también para mejorar la calidad de empleo, mejorar la seguridad alimentaria y obviamente mejorar la calidad de vida, sobre todo de los pescadores artesanales que se encuentran en las diferentes costas colombianas y a lo largo de las diferentes riberas de los ríos de nuestro país.
Por su parte, Luis Enrique Álvarez, de la Dirección de Cadenas Pecuarias, Pesqueras y Acuícolas del Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural, explica la función de los nodos de pesca y acuicultura en el territorio colombiano.
Bueno, el Ministerio de Agricultura, dentro de su estrategia de atención a las comunidades rurales y en este caso específico las comunidades del sector pesquero y acuícola, desde el año 2008 ha venido trabajando en un proceso de afianzar la relación del Ministerio y de la autoridad con las comunidades en las diferentes regiones del país. Se inició el proceso de conformación de los nodos de pesca y acuicultura como una estrategia, un espacio de intervención en las diferentes regiones donde el sector es fuerte para tratar de trabajar con las comunidades, con las entidades regionales, con las organizaciones, con las empresas privadas que se encuentran en cada una de las zonas donde estamos trabajando. Y en ese espacio lo que se busca es tratar de darle solución a las diferentes problemáticas, a los conflictos que existen con relación al sector. Entonces, en esos espacios uno lo que busca es precisamente sentarse con ellos, con todos los actores y buscar entre todos soluciones a las diferentes problemáticas. Y a su vez, esos espacios que tenemos, el Ministerio los está utilizando para canalizar información, diferente tipo de convocatorias que existan, para canalizar intervenciones con recursos y obviamente esto lo trabajamos de la mano con la Autoridad Nacional. En estos momentos contamos con 22 nodos a nivel nacional conformados. Esos 22 nodos los venimos trabajando con la UNAP. Precisamente el pasado 23 de junio, el ministro de Agricultura, el doctor Aurelio Iragorri, firmó una resolución, la resolución 177, por medio de la cual se formalizan los nodos de pesca y acuicultura en el territorio colombiano.
Acabamos de escuchar lo que se hace desde el Estado y el sector industrial para proteger e incrementar la pesca en el país. Héctor.
Marta, usted hablaba precisamente de la política Pesca Colombia 2032. ¿Por qué es tan importante y qué se pretende con esta política?
De todo mi recorrido por la parte de pesquería y acuacultura en Colombia, es la primera vez que Colombia tiene una política. Realmente la pesca, a diferencia de todos los otros recursos del sector agropecuario, depende de un recurso que es un bien común de uso compartido. Entonces es muy diferente inclusive de la acuacultura y como tal tiene que tener una política diferente. Tradicionalmente la pesca y la acuacultura había sido administrada y ha pasado de entidad en entidad, eso la ha debilitado. El INCODER, en una apuesta que hace el gobierno, crea la UNAP, que es la Autoridad Nacional de Acuicultura y Pesca. En este momento es una entidad ejecutora, o sea, tiene que atender y seguir unos lineamientos, pero esa política no la teníamos. Esa política, ¿hacia dónde debemos llevar los recursos pesqueros? Si es hacia la sostenibilidad de los recursos para los pescadores a pequeña escala, si es hacia volver muy productiva una actividad como la acuicultura, que fue la que más creció en los últimos 10 años, más del 10%, entonces se necesitaba esta política. El Ministerio de Agricultura el año pasado le solicita a la FAO como cooperación técnica que se construya la política de pesca y acuicultura y enhorabuena, con planeación nacional se acuerda de que sea la primera política que se construye con base en evidencias, no solamente en percepción. Es así como a principios de este año la FAO entrega la propuesta técnica para consideración del Ministerio de Agricultura de la política en pesca y acuicultura que nos puede direccionar. Hay 12 ejes entre los cuales pasan sostenibilidad, calidad, inocuidad, infraestructura, entre otros. Unos ejes que nos van a permitir realmente que la autoridad ejecutora, que es la UNAP, pueda apostarle con base en esa política al desarrollo de la pesca inicialmente y la acuicultura a través del Plan Nacional de Acuicultura Sostenible, PLANDAS. Entonces tenemos una política con base en evidencias donde hay datos tan sorprendentes. Siempre pensábamos que en Colombia hablábamos de 400.000, 500.000 pescadores, pero con el dato del DANE, Encuesta de Hogares, encontramos la buena sorpresa que de la pesca y la acuicultura dependen más de 1.500.000 personas y creo que es un censo todavía muy bajo para lo que podemos apostarle a este sector.
En su propia voz.
Luis Antonio Laya Riasco, represento a la Asociación Humana y también soy representante legal de la Red de Chivo Vallasolano. Tengo 35 años y que de los 12 años vengo pues trabajando, mi padre me lleva desde muy pequeño a la faena de pesca. Cuando se empezó a explotar el recurso indiscriminadamente, las especies marinas empezaron a ser afectadas y a disminuir mucho la cantidad de los pescadores artesanales. Y pero la faena se veía muy afectada. Desde 1998 se crea el DIPA, que es como el grupo interinstitucional y comunitario de pesca artesanal, donde los pescadores íbamos y comentábamos todos nuestros sucesos en la pesca, cómo el barco camaronero se llevaba a los artes, los pescadores artesanales, cómo los pescadores industriales se metían también. Y pues, como eran los capitalistas en ese momento, echaban sus redes y pues, frente a eso sentía apenas la impotencia y no podía hacer nada. La idea de la CEPA no nace de la institución de la autoridad pesquera, sino que nace de los pescadores. Cuando se crea el DIPA en el 98, pues empiezan a hacer visible toda esa problemática ante las comunidades, ante las instituciones, las ONG que estuvieron en su momento también apoyando y que han estado siempre. Eso permitió que la pesca se fuera conociendo la realidad del pescador artesanal. Ya en el 2006-2007 empezamos otras reuniones donde le estamos al Estado, mire, ¿por qué no hay la posibilidad de que tengamos una zona donde apenas trabajemos los artesanales? Porque creemos que estamos en desigualdad. Y pues también el recurso donde está el camarón, pues está la merluza, está la chierna, está el pargo, que es la captura objetivo nuestro. El Estado pues empieza a hacer unos estudios, tengo eso la Fundación Squalus, llega a la zona, hace un estudio, se da cuenta que las especies están bastante golpeadas, y con el pasar del tiempo, entonces, el estudio da resultado que sí, nosotros estábamos, nuestra área de pesca era entre 2 y 3 millas, 5 millas, y pues esto permitía que pues se tomara una medida frente a nuestra actividad como tal. Se decreta una zona exclusiva temporal, y ya en esa zona se siguen haciendo los estudios, y ya más adelante, en el 2013, ya se declara la CEPA, definitivamente ya en una resolución de IBE que ya es una zona exclusiva únicamente para la pesquería artesanal. Y nosotros los artesanales también nos comprometemos a no hacer pesca irresponsable y no pescar responsablemente en esa zona. Los pescadores no empezaron a dejar las mallas, los chinchorros, las artes que de una u otra manera también venían golpeando la zona. Me siento orgulloso de ser pescador, y no sé si mi hijo lo vaya a hacer o que piense hacerlo, pero como pescador creo que pues siempre tuve un sueño y cada vez lo veo más cerca. Y es que el pescador estaba estigmatizado, estaba rezagado, no se conocía, no se veía. Era como la persona que pues de una u otra manera no se tenía en cuenta porque pues, se creía que era muy ignorante, ¿no? Cuando yo empecé a trabajar la pesca, recuerdo que una vez un señor me dijo, usted no es capaz de usted mismo vender su pescado. Pero yo lo único que le dije fue, mire, pero yo creo que más complicado es cogerlo. Y yo lo puedo coger, pues también creo que lo puedo vender. Creo que pues ya lo hemos hecho y lo estamos haciendo. Y ha sido positivo, de hecho, pues nuestra experiencia ha sido como muy bien aceptada y admirada en cierto momento, pues. Lo digo con mucha humildad, de parte de otras personas que lo han mirado.
Escuchábamos la voz de un pescador artesanal, la historia de vida de un pescador de Bahía Solano, que unido a otros han logrado grandes cosas. Marta, ¿qué tipo de apoyo brinda la FAO y Naciones Unidas a comunidades pesqueras y en temas también de acuicultura?
La FAO tiene una gran fortaleza y es no solamente los profesionales y los técnicos en Colombia, sino todo el respaldo a nivel regional desde Chile y todo el respaldo y la experiencia de Roma en lo que es pesca y acuicultura. La FAO desde 1992 ha propuesto el Código de Conducta para la Pesca Responsable. Es un código que es voluntario, los países pueden o no acogerlo. Colombia ha sido muy juiciosa en tomar muchas de estas partes del Código de Pesca Responsable para poder integrar las políticas y los lineamientos en pesca y acuicultura. Entonces, ¿qué hace la FAO? La FAO, uno de los puntos fundamentales es seguridad alimentaria, y la seguridad alimentaria de los pescadores depende, obviamente, del pescado. En Colombia no tenemos un dato real de cuánta cantidad de pescado dejan los pescadores para su familia, y seguramente es muchísimo más del promedio de consumo a nivel mundial. Estamos hablando que cuando hay un pescador en el río Magangué o un pescador en Vallasolano o en Buenaventura o en La Guajira, ellos dicen, cuando uno le habla de 60 kilos por año, que es lo que consume un país como Japón en pescado, ellos dicen que ellos están por ese rango. Y realmente nosotros no tenemos todavía identificado, y es uno de las apuestas de la política, cuánto pescado queda para seguridad alimentaria. Entonces, la FAO tiene, con base a su experiencia, unos manuales que permiten aplicar el Código de Conducta Responsable y permiten dar directrices para la sostenibilidad de la pesca a pequeña escala, como hemos llamado los pescadores artesanales. Nosotros como FAO estamos saliendo un poco esto de pesca de subsistencia. Realmente la pesca debe servir no solamente para sus requerimientos de proteína animal, sino también para mejorar la calidad de vida de los pescadores, y a eso le está apostando la FAO. Pero también la FAO le ha apostado y ha mirado la acuicultura, y hemos mirado como acuicultura, hay los acuicultores de recursos limitados, y así se llaman los AREL. Entonces la FAO ha acompañado al gobierno en la formulación del Plan DAS, que es el Plan Nacional de Acuicultura Sostenible, y se están desarrollando proyectos pilotos para buscar alimentos alternativos que les permitan tener un producto a más bajo costo. Está apostando a fortalecer el programa de extensionismo, y en esta forma está también no solamente con los pescadores a pequeña escala y con los acuicultores, sino con los pescadores industriales a gran escala, está acompañando al país a fortalecer los planes para controlar, desalentar y eliminar la pesca ilegal no declarada, no reglamentada a nivel mundial.
Bueno, a propósito de eso, de querer incrementar la pesca en Colombia, la acuicultura, pues los periodistas de Voces Unidas preguntaron a ciudadanos de diferentes regiones del país, sobre todo en la costa atlántica, ¿cómo cree usted que se podría aprovechar mejor los recursos pesqueros en Colombia?
Voces que enlazan opiniones.
Pienso que la tecnificación es un factor importante para poder aprovechar de mejor manera los recursos. Hoy quienes se dedican a la pesca lo hacen a veces de manera muy artesanal, lo cual les impide ser muy competitivos.
Creando una industria poderosa alrededor del tema marítimo en Colombia, es un país el nuestro privilegiado con costa atlántica y costa pacífica, y es insólito que no haya desarrollado una verdadera infraestructura que permita el desarrollo de este sector que le generará toda la riqueza.
Primero, es necesario adelantar todo un programa de cultura. Segundo, mostrarle en las zonas pesqueras la gran posibilidad que existe de hacer cultivos que nos permitan, tecnificando, lograr esas expectativas de exportación, incluso de consumo nacional.
Primero que todo, en la preservación, en el manejo ambiental, ayudar a aumentar la producción pesquera en las ciénagas y los humedales, que son los que surten de peces a las grandes cuencas hidrográficas del país.
Lo que hay es que organizar a los pescadores artesanales, sobre todo, que los veo como muy dispersos, y viviendo al vaivén del tiempo y de las circunstancias, y que se invierta más en el sector agropecuario. Nosotros, pues, tanto en la cultura como en el sector agropecuario, somos muy débiles en materia institucional.
Políticas claras para el sector, para mejorar las condiciones de vías fluviales, marítimas, terrestres, y organización del sistema que produce en ese espacio.
Específicamente en el caso del río Sinú, que no permitan las autoridades ambientales que sigan tomándose las ciénegas del Bajo Sinú. En el caso de municipios como Lorica, Chimá, Momil, se están cogiendo las ciénegas, las están cercando los privados, están haciendo carreteras dentro de las ciénegas. Eso hay que controlarlo para que esos recursos sigan teniendo vigencia.
Después de escuchar las voces precisamente de los ciudadanos y ciudadanas en varias regiones del país sobre cómo cree que se podrían aprovechar mejor los recursos pesqueros en Colombia, bueno, ahí tenemos ya varias ideas que se pueden implementar y esperemos que estén dentro de la política nacional de la que estamos hablando. Precisamente, Marta, según la resolución 177 del 23 de junio de 2015, hace pocos días, del Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural, se formalizan los nodos de pesca y acuicultura en el territorio colombiano. ¿Qué son los nodos y cómo funcionan?
Los nodos son estos espacios de diálogo y de encuentro entre los actores públicos, privados y entidades. En países donde hay un excelente desarrollo de la pesca, miramos España o miramos Europa, encontramos que hay unos grupos de acción local, o los GAL, que no es otra cosa que son la unión de pescadores artesanales y todos los actores que tienen que ver para el desarrollo de la pesca en determinado lugar. En Colombia, el Ministerio de Agricultura desde hace aproximadamente 7-8 años, le ha apostado a esta estrategia de los nodos. Los nodos, como su nombre lo indica, son centros donde intercambian información, identifican cuáles son las necesidades que tienen los pescadores, no solamente los pescadores a pequeña escala o artesanales, sino los industriales, los comerciales, toda la cadena y las instituciones para poder desarrollar la pesca. A su vez, estos nodos, a través de esos espacios público-privado, tienen la posibilidad de poder tener puntos de unión o enlaces con las entidades a nivel regional y a nivel nacional. Y esos nodos, varios de esos nodos, tejerían una red. Entonces, esa red permitiría, desde un desarrollo endógeno, desde un desarrollo desde el territorio, que sean los mismos actores claves, que sean los mismos pescadores, los que empiecen desde ellos a reconocer cuáles son sus prioridades y cuáles son sus necesidades de inversión. El Ministerio de Agricultura, a través de esta estrategia que son los nodos, ha tenido aciertos muy interesantes en el Caribe, en el Pacífico, a lo largo del país, donde se ha podido no solamente elevar la capacidad del pescador para poder tener su producto, sino también la seguridad en el mar. En ese espacio no solamente está la UNAM, no solamente está el pescador, está la DIMAR, está la Secretaría de Salud, está la Academia, están todos los que de una u otra forma tienen que ayudar a integrarse al pescador y a que puedan hacer desde la región un desarrollo endógeno, que sean ellos las protagonistas y que sea desde allí donde ellos decidan qué es lo que se necesita para inversión.
Marta, ¿y qué tal lo preparamos en Colombia, el pescado? ¿Sí lo preparamos adecuadamente en los hogares? ¿Ustedes encontraron algo sobre esa parte?
Sí, muy curioso. La verdad es que las amas de casa, incluyéndome, no sabemos preparar el pescado. No, si acaso lo sabe fritar, entonces el aceite y ya. Y no, lo que se hizo también, y sacamos un manual con ayuda de unos reconocidos chefs en Colombia, sacamos un manual de cómo manipular el pescado y cómo preparar el pescado entre Ministerio y FAO. Ese manual lo que hizo fue recoger con productos colombianos, o sea, el producto típico del pargo, del bagre, de cada región del país, rescatar cuáles eran esas recetas y con cosas muy fáciles, muy baratas y muy comunes para el ama de casa. Realmente después de leer a uno este libro le da muchas ganas de comer pescado y camarón y sabe que lo puede preparar fácilmente.
La voz del experto.
Carlos Rodríguez, soy el director de Tropenbos Internacional Colombia, una ONG que trabaja con comunidades indígenas del bosque tropical de hace más de 25 años. Dentro del manejo que hacen del bosque hay un conocimiento a profundidad del mundo del agua. Y en el mundo del agua, pues toda la relación que se tiene con el mundo de los peces y la pesca. Hemos podido avanzar en procesos de investigación local y es impresionante la magnitud de los saberes locales. Dominan el conocimiento de más de 400 especies de peces, conocen los ciclos de vida, conocen el comportamiento, conocen las relaciones ecológicas y con todo esto pues conocen cómo generar las trampas para la pesca o todas las artes de captura, cuáles son los cambios estacionales, y ahí podemos decir que la pesca de autoconsumo no tiene mucho problema en Amazonia debido a todo este conocimiento tradicional preexistente. Lo del otro tema en la Amazonia es la pesca comercial, y la pesca comercial en principio eran los grandes bagres. Hace unos 35 años, en el medio río Caquetá y en el bajo río Caquetá, que son los sitios en los que más realizamos estudios, salían más o menos 170 toneladas anuales. Hoy en día están saliendo 30 toneladas. ¿Por qué se ha dado ese deterioro en la actividad pesquera y esa disminución tan marcada? Ha sido debido a la falta de una buena implementación de las políticas públicas de pesca, y por eso el que hoy en día Colombia, y que desde la UNAP y desde la FAO se haya movido todo este proceso para generar una política nacional de pesca y acuicultura, es fundamental. En la pesca con fines comerciales es necesario que se aborden todos estos aspectos de ordenamiento también basado en el conocimiento de las comunidades, en los estudios científicos que acompañan ese diálogo de saberes para el buen ordenamiento, y en la política que lo apoye, y también en esas políticas binacionales para el manejo de los recursos.
Marta, después de escuchar satisfactoriamente que se ha tenido en cuenta los saberes y tradiciones indígenas en la política de pesca, usted nombró hace un momento la palabra extensionismo. Cuéntenos en qué consiste el programa de extensionismo en acuicultura.
Es otra apuesta muy interesante y no es novedosa en Colombia. Si acordamos un poquito y miramos los ojos hacia el eje cafetero, ¿cuál ha sido el éxito de la Federación de Cafeteros y de los Caficultores? El programa de extensionismo. Entonces fuimos y miramos otro sector. ¿Cuál ha sido el éxito para el renglón de la leche, de los lácteos? El extensionismo. Es con los productores y sus familias, porque también lo otro que encontramos es que a veces nos equivocamos a quien llevamos la información. Encontramos también en Colombia, sobre todo en la parte de acuicultura, que nosotros hacemos los programas para llevárselos a los señores. Y cuando llegamos, las que llevan las riendas en acuicultura son las señoras. Y las señoras son las que, curiosamente, y lo encontramos en el meta, las señores se han quedado a trabajar y las señoras o las niñas son las que han tenido la posibilidad ahorita de ir a educarse a los centros. Entonces, ¿qué es el extensión? El extensionismo es formar gestores comunitarios, es que de la comunidad se pueda trabajar en lo técnico productivo, en lo organizativo, en lo social y en lo empresarial. Formando esos gestores comunitarios se tienen los extensionistas, que la FAO ha apostado por un término que es gestión en innovación territorial. Es ese extensionista que acompaña a la comunidad a resolver sus problemas de producción con la familia, que la acompaña hasta que está madura la comunidad, y una vez que se sienta con la capacidad de poder hacer su actividad productiva, ese extensionista es el que va hacia las entidades y le trae la solución al problema para poder mantener la red y mantener en general la comunidad siendo mucho más competitiva. Y es mantener este vínculo entre lo que ofrece la academia, los centros de investigación y lo que requiere el productor en acuicultura. Recordemos que es el sector que más ha crecido, el centro del sector agropecuario, ha crecido más del 10% en la última década. Eso significa que es allí donde debe apostarlo. Y recordemos también que en la acuicultura es donde están, y en los pescadores artesanales, donde están todas estas personas que están en la zona de mayor riesgo en el país.
Bueno, Dagoberto y oyentes, hoy pues hemos hablado de la importancia de la pesca en Colombia, un país con dos mares, miles de kilómetros de costa y de ríos, en donde no tenemos mucho recurso, pero sí mucha variedad. Necesitamos incrementar el consumo responsable de pescado y fortalecer a los pequeños pescadores artesanales que nos nutren con su trabajo día a día. Hemos escuchado a Marta de la Pava explicando cómo las Naciones Unidas, a través de la FAO, la Agencia para la Alimentación y la Agricultura, apoya la formulación de la Política Nacional de Pesca y programas piloto para desarrollar el programa El Sector de la Pesca y la Acuicultura. Esperamos que el 1,5 millón de colombianos y colombianas que viven del pescado mejoren su calidad de vida, y a todo el país que consumamos más pescado nacional, mejorando nuestra seguridad alimentaria.
Usted lo ha dicho, muy buena síntesis. Muchas gracias a Marta Lucía de la Pava, a Héctor Latorre. Marta Lucía de la Pava, coordinadora del Programa de Pesca y Acuicultura de la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura, FAO, nos acompañó en el día de hoy. Les acompañamos además en esta emisión Héctor Latorre y Dagoberto Muñoz Erazo, con la coordinación de Luis Eduardo Morales. Si tiene algún comentario o sugerencia, escríbanos a vocesunidas@nacionesunidas.org.co. Para descargar el programa, visite www.nacionesunidas.org.co o contáctenos al teléfono 257-6044 en Bogotá. Síganos en Facebook como Voces Unidas ONU. Les esperamos con otro interesante tema en nuestra próxima emisión. Voces Unidas, la radio de la ONU en Colombia.
La voz de los niños.
La voz de los jóvenes.
La voz de las mujeres.
La voz de los afro.
La voz de los indígenas. Nanoiki Nayawayukan.
La voz de los campesinos.
La voz de las regiones.
La voz del Estado.
Voces Unidas, la radio de la ONU en Colombia.